Una clase de Torah puede tener efecto para ayudar a salir adelante a un enfermo mucho más que cualquier rezo y cualquier salmo. Volviendo al tema, todas las festividades están reflejadas en su nombre. Pesaj, Pasaj, Rosh Hashaná, principio de año, cabeza de año. Yom Kippur, que es el día del perdón. Kippur quiere decir perdón, expiación, limpieza. Sukkot, la fiesta de las cabañas. Simchat Torah. Hanukkah, descansado en el día 25. Cada festividad está reflejado la esencia, la causa de la fiesta dentro del nombre. La excepción es la fiesta de Shavuot. La fiesta de Shavuot es una fiesta muy rara. ¿Qué quiere decir la palabra Shavuot? Semanas. La fiesta, semanas. Es un nombre muy raro porque todos sabemos qué es Shavuot. ¿Qué es Shavuot? Shavuot es el día en el cual fue entregada la Torah. En la tefilá decimos Semán, Matán, Toratenu, el tiempo de la entrega de la Torah. Entonces, ¿cuál debería de ser el nombre de la fiesta? Hag Torah, Hag Torah, Hag Matán Torah. La fiesta de la entrega de la Torah. La fiesta de la Torah. Sin embargo, es uno de los nombres, pero el nombre que nosotros conocemos como la fiesta, ¿qué nombre quedó grabado en la Torah, en la Biblia? Y en Hag Shavuot. Hag Shavuot. Fiesta de las semanas. ¿Qué quiere decir? Es la primera pregunta que tenemos esta noche para analizar la fiesta de Shavuot, que va a ser exactamente de hoy en 8. Y como no tenemos oportunidad de dar otra conferencia antes, es la oportunidad para hablar de esta fiesta. ¿Por qué se llama semanas? Esa es la primera pregunta. Segunda pregunta, ¿en qué fecha nosotros festejamos Hag Shavuot en calendario hebreo? ¿Qué fecha es? En el mes de Sivan, el 6 de Sivan. Estudiando la Biblia, resulta que la Torah fue entregada el 7 de Sivan, no el 6 de Sivan. La Torah se entregó el 7. ¿Por qué? Porque en el tiempo de Yetziat Mitzrayim, cuando salieron de Mitzrayim, el mes de Nisan tenía 29 días. Nosotros ahora, el mes de Nisan, tuvimos 2 días de Rosh Chodesh. Cuando hay 2 días de Rosh Chodesh, quiere decir 30 y primero. Cuando hay 1 día de Rosh Chodesh, quiere decir 29 y primero. Entonces, cuando salieron de Mitzrayim, cuando salieron de Egipto, así trae el Talmud con claridad, trae pruebas. Cuando salieron de Egipto, tuvo el mes de Nisan, el mes de la salida de Egipto, tuvo 29 días y empezó el primero. Ahora nosotros, porque tenemos un calendario fijo que se estableció desde que se desbarató el Sanedrín. En el tiempo que había Sanedrín, se establecían las fiestas, el calendario según la luna. Venían testigos, atestiguaban, vieron la luna, empezaba Rosh Chodesh. Desde que se desbarató el Sanedrín, después de la destrucción de Tamidash, vino Hillel HaZaken y estableció un calendario hasta que venga el Mashiach. Y puso calendario fijo, mes de 29, mes de 30, mes de 29, mes de 30. Entonces sale que Nisan tiene 30, y Sivan tiene, y Iyar tiene 29. Entonces sale la fiesta de Shavuot. Entonces quiere decir, aquí hay un problema. Quiere decir que nosotros estamos festejando la fiesta de la entrega de la Torah, no en la fecha en la cual fue entregada. La Torah fue entregada el día 7 de Sivan. Si alguien te pregunta, ¿cuándo se entregó la Torah? El 7 de Sivan. ¿Cuándo festejas la fiesta de la entrega de la Torah? El 6 de Sivan. Es una contradicción muy fuerte. Si la batalla de Puebla fue cuando 5 de mayo, no la puedes festejar el 6 o el 4. El 4 de mayo es la batalla de Puebla. ¿Por qué? Porque el calendario, oye, la fecha es la fecha. Si la fecha del Abdil 100 veces el Abdil, no millones de diferencias. Si la fiesta de la entrega, digo para que se despierten un poco. Si la fiesta de la entrega de la Torá, si la fecha fue 7 de Sivan, ¿cómo podemos nosotros venir ahora a decir hoy es Semán Matán Toratenu, el tiempo de la entrega de la Torah? Mentira. La Torah fue entregada el 7 y tú estás festejando el 6. El próximo martes en la noche, miércoles, es 6 de Sivan. El 6 de Sivan no se entregó la Torah, la Torah se entregó el 7 de Sivan. ¿Por qué festejamos el 6? Esa es la segunda pregunta de la noche. Dice Maguen Abraham, un comentarista del Shulchan Aruch, cuando formula esta pregunta, porque el Shulchan Aruch dice, Shulchan Aruch, el código de leyes, en el capítulo 494, inciso 1, dice así: el día 50 de la cuenta del Omer es la fiesta de Shavuot. Y empieza a explicar cómo es el rezo, cómo se reza en Shavuot. Dice el Maguen Abraham una cosa muy novedosa y muy interesante. Dice, la Torah dice, en la Torah está escrito que la fiesta de Shavuot es Usfartem lachem y Majorat Shabbat, Sheva Shabbatot y Mimot Yena Ad Majorat Shabbat Ashvit Isperu Hamishim Yom. En la Torah está escrito que la entrega de la Torah es el día 50. Y el día 50 es el que se festeja. Cuando los judíos salieron de Egipto, el día 50 tocó el 7 de Sivan, porque dijimos que había tuvo 29 el mes de Nisan. Ahora el día 50 toca el 6. A la Torah no le interesa la fecha en la cual festejas, sino a la Torah le interesa que sea el día 50. Entonces por eso, como hoy el día 50 toca el 6 de Sivan, festejamos a Sedes Iván. La fecha de la entrega de la Torah no es fecha del mes, no es número del mes, sino es el número 50 de la salida de Egipto. Así contesta el Maguen Abraham. Sin embargo, aquí hay algo más profundo. Esa es una respuesta, vamos a decir, alágica, pragmática. Pero más profundizando un poco más en el asunto, vamos a encontrar aquí un secreto muy grande. ¿Cuál es el secreto? Esto lo digo yo, pero seguro lo oí de mis maestros, y mis maestros de sus maestros. Es una cosa que viene ya de tradición desde los tiempos que se entregó la Torah. Hay un secreto muy grande. ¿Cuál es? La entrega de la Torah no tiene fecha. La entrega de la Torah, no puedes poner un día, este día se entrega la Torah. La entrega de la Torah depende de la preparación que tiene la persona para recibirla. Depende del receptor. Depende de la capacidad receptiva que tienes, es cuánta Torah vas a recibir. Cada año cuando llega el día de Shavuot, que vuelve a iluminarse la iluminación de aquella época, como dijimos que las festividades judías son de carácter terapeuta, ¿qué es lo que adquirimos en Shavuot? En Shavuot adquirimos luz, iluminación, Torah Or, Torah Kiner Mitzvah Torah Or, la Torah es luz. Si tú tienes el mejor carro, mejor Rolls Royce, mejor, y vas por la carretera con el mejor carro, una carretera con curvas, con bajadas, con subidas, con precipicios, y estás yendo de noche, hay un problema. El mejor carro cuesta $200,000 ese carro, o 300, ya no sé los precios. Ustedes seguro saben más que yo. ¿Cuánto cuesta un Rolls Royce? Mucho, ¿verdad o no? Nada más tiene un problema. Los faros del coche no funcionan. No funcionan, pero todo lo demás está bien. Más vale una bicicleta con faros que un Rolls Royce sin faros para caminar en una carretera oculta, ¿verdad o no? No hay duda de eso. Una persona puede ir en una carretera peligrosa en la noche con el mejor carro sin faros. La luz es lo más indice. Este mundo, la vida material, se compara a la noche. Es una vida que hay mucha oscuridad, hay muchas curvas, hay precipicios, hay peligros. El mejor carro que tengas, el carro, ¿quién es el carro? El carro eres tú, tu familia, tu esposa, tu pareja, tu negocio, tus pertenencias, tu cuenta bancaria, tus contactos. El mejor carro que tengas, si le faltan los faros para caminar en la oscuridad, Barminan está destinado a lo peor. La persona necesita cuidar, primero que todo, antes de salir a carretera, checar bien que funcionan las llantas, por supuesto, y que funcionan los faros. Porque si los faros no funcionan, Barminan es peligrosísimo. Kiner mitzvah betoraor, la Torah son los faros que lleva a la persona, la iluminación que lleva a la persona para saber conducirse en las oscuridades de la vida, en las tinieblas, en las nebulosidades que hay. Cuando hay neblina en la carretera, la persona tiene que encender los faros. Este mundo está lleno de neblina, hay dudas, hay incertidumbres, hay peligros, hay situaciones. La persona que tiene los faros potentes tiene chance de salir adelante y llegar a su meta en la carretera. Cada año cuando llega Hag HaShavuot, cuando llega Matan Torah, vuelve a bajar la fuerza, la energía de la luz que Hashem hizo hace 3.300... ¿3.300 qué? 2.448 se entregó la Torah, hagan la cuenta. Estamos 5.757. 54, ¿no? ¿Cuánto?
1.200.
No, 2.448. A 5.757. 3.309. Hace 3.309 años, cuando bajó Hashem con toda su fuerza, con toda su divinidad, bajó a la tierra y entregó la Torah, bajó la luz al mundo, esta influencia se vuelve a repetir cada vez, cada año. Cuando llega Hadash Shavuot, la persona puede adquirir otra vez esa luz para poder conducirse en la vida. Pero acá viene el secreto, que es el tema principal de la conferencia de esta noche. Cada persona va a recibir luz el próximo miércoles, el próximo Shavuot, va a recibir luz, ¿según qué? Según el poder receptivo, según la preparación que ha hecho. El poder receptivo se crea con la preparación. Cuando la persona prepara su persona para recibir esa luz, va a recibir más. HaKadosh Baruj Hu entrega luz ilimitada. La luz de Dios no tiene límites. El límite está ¿en quién? En la persona, en el receptor. Y ese es el trabajo del Sefirat HaOmer. 7 semanas de cuenta del Omer, son 7 semanas. Yo doy un ejemplo siempre, seguro se han cansado de oírlo, lo voy a repetir. Imagínense ustedes que de repente anuncian Sam's Club, toda la mercancía al 90% de descuento. 90% de descuento. Al 95% de descuento. Una cosa que vale 100, te la dan en 5 pesos. Nada más hay un problema. No hay carritos y no hay bolsas. No hay carritos para meter la mercancía y no te dan bolsas. No te dan bolsas, pero tú ve de tal día a tal hora, de tal hora a tal hora, toda la mercancía al 95% de descuento, nada más que no hay bolsas y no hay carritos. Entonces, ¿qué tienes que hacer de ahora hasta que llegue ese día? ¿Qué tienes que hacer? Preparar bolsas, costales y gente que te ayude a cargar. Perdón. Eso es, HaKadosh Baruj Hu anuncia, el día de Shavuot se entrega iluminación, luz, gratis. Reparto de iluminación gratis. Luz y fuerza, imagínense un día que diga que dan luz gratis. Lástima que no se puede acumular esa luz, pero si uno tiene un generador para acumular sería buenísimo. Perdón. La persona tiene que preparar un generador, un recipiente para poder almacenar esa luz y que esa luz le pueda durar para todo el año. Y de repente, depende de la capacidad del receptor, es cuánta luz vas a recibir. Por eso la fiesta de Shavuot no tiene fecha. La fiesta de Shavuot, la entrega de la Torah fue el 7 y nosotros festejamos el 6. ¿Por qué? Porque dice el Magen Abraham, para la Torah no le interesa la fecha, le interesa si hubo 50 o no hubo 50. Si es número 50, quisí que hubo 49 días de preparación, hubo 49 días de recepción, de preparar el receptor, entonces ahí entrega la Torah. No interesa si es la misma fecha o es otra fecha. Hashem entrega la luz en el momento que el receptor está preparado para recibirla. Por eso la fiesta esta, ¿cómo se llama? Shavuot. La fiesta de la semana es un nombre rarísimo. Si alguien, algún goy, oye, están locos los judíos. A la fiesta más importante de su casa, porque ¿cuál es la fiesta más importante de todas? Todas. Más que Kippur. Más que Kippur. La fiesta que la gente pasa más desapercibida que todas. Es la fiesta que más desapercibida pasa. Mucha gente, lo aleno, ni se dan cuenta que pasó Shavuot. ¿Por qué? Toca la mitad del año, entre el día de la madre y el día del padre. Toca entre semana, muchas veces toca días laborables. Es una fiesta que no tiene mucho simbolismo, no tiene suká, no tiene lulav, no tiene trog, no tiene shofar, no tiene kipur, no tiene purim, los disfraces de purim, no tiene las velitas de Hanukkah. ¿Qué es? Fiesta. Shavuot. Mucha gente la pasa desapercibida, pero tenemos que saber que la fiesta de Shavuot es más importante que Kippur. ¿Por qué? Porque sin Shavuot no existe Kippur. En Shavuot Hashem nos enseñó que tenemos que hacer Kippur, que tenemos que hacer Sukkot. En la entrega de la Torah, sin Torah no hay nada. Todo el pueblo de Israel empieza a partir de la Torah. Esta es la fiesta más importante que tenemos en todas las festividades judías, la fiesta de Shavuot, porque es la base. De ella vienen todas las demás fiestas. Sin embargo, ¿cómo se llama esta fiesta? Pregúntenle, ¿cómo se llama la fiesta de las semanas? Hoy están Meshnonim esto, de la semana. ¿Y Shineko? ¿De las semanas? ¿Qué semana? Respuesta. No tiene fuerza el día de la entrega de la Torah si no hay semanas que preceden. Cuando hay semanas, hay entrega. Cuando no hay semanas, también hay entrega. Pero no hay receptor. Si no hay receptor, ¿de qué sirve? Si alguien te entrega a ti 1 millón de litros de lo que sea, de vino importado, y no tienes en qué recibirlos, te lo entregan crudo, se derrama todo. Entonces, no, ese día, al contrario, se manchó y se hizo quizá peor. La persona tiene que preparar su poder receptivo para poder el día de Shavuot recibir la Torah. Ese es el secreto más grande que vamos a desarrollar esta noche, es el tema de la preparación. El tema de la preparación. Ustedes pueden decir, ¿por qué me acordé ahora en la última semana de hablar de ese tema? Teníamos que haberlo hablado a la primera semana, ¿verdad o no? Bueno, la primera semana fue Pesaj, no había conferencias. Pero aparte, si hablaba yo la primera semana, decían, falta mucho para Shavuot, ahorita está dando ya de Shavuot. Ese es el segundo motivo. Pero el tercer motivo, ¿por qué lo hablo ahora? ¿Por qué? Les voy a decir un secreto muy grande. Esto, Akadosh Baruj Hu me iluminó hace 3 años, este secreto. El Zohar Akadosh, la fuente de la Kabbalah, dice que así él explica, que el concepto de Hag HaShavuot, es el día del matrimonio entre Dios y el pueblo de Israel. Es el día de la boda. Y eso está respaldado en el Talmud. En muchos lados se demuestra que el día de Shavuot, el día de la entrega de la Torah, es más, todas las costumbres que hacemos en la boda, todas las costumbres que tenemos en las bodas, están basadas en el proceso de la entrega de la Torah. Por ejemplo, la jupá que se pone es como la montaña que Hashem les levantó a los judíos cuando le dijo, o reciben la Torah. Igual, dice, no te casas o te entierro. Así, ¿no? Le ponen la jupá. Pero, no, eso es otro tema para analizar, ¿no? Pero así está escrito que todas las costumbres que hacemos en la boda, todo lo que se hace, la forma de entrar, que se le cubre el velo, todo está basado en las flores que se ponen en el kniz, en el templo, en la entrada. Está todo basado en cómo fue el proceso de la entrega de la Torah. El día de Matán Torah, el día de Shavuot, es el día de la relación más fuerte que ha tenido el ser humano con su Creador. No ha habido en la historia una vez que se haya revelado el Dios en vivo, Kiviahol, a la humanidad y que alguien lo pueda contar. Está escrito en la Torah, Kilo Irani Adamaha, y nadie puede ver a Dios y contarlo. No lo pueden. Todas las personas ven a Dios cuando ven a Dios y después se mueren. Pero no hay que lo vea y que lo cuente. Lo Irani Adamaha. Hubo una vez en la historia que 600.000 familias, personas mayores de 20 años, hombres, vieron a Boreolam, oyeron a Boreolam, se murieron, revivieron y lo pudieron contar. Una sola vez en la historia. Fue en Matán Torah. El día de la entrega de la Torah, el día 7 de Sivan en aquella época y 6 de Sivan que vamos a festejar el próximo miércoles. Entonces, el mensaje, dice Zohar HaKadosh algo impresionante. Ahora, ustedes saben que en el Shira Shirim, cantar de los cantares, es toda una relación entre hombre y mujer, que el hombre está representado por Dios, es decir, el hombre es Dios y la mujer es el pueblo de Israel. ¿Cómo empieza el Shira Shirim? Ishakeni mineshikot piu, kitobim dodeja miyain. Ishakeni mineshikot piu. ¿Qué quiere decir? Que me bese. Que me bese. ¿Quién que me bese? Dios. Dice la mujer al hombre. Que me bese mi novio, mi querido, mi amor. Que me bese un beso de la boca. Mineshikot piu. Kitobim dodeja miyain. Porque son más preciosos, más bonitos tus amores que un banquete de vino, que tomar vino, cuando una persona toma. Me siento más bonito cuando me das tú un beso, cuando tomo una copa de vino. Así dijo el rey Salomón en Cantar de los Cantares. ¿Qué quiere decir? Dice el Gaón de Vilna, cuando interpreta el Shira Shirim, dice que el beso representa cariño, el beso representa amor, el beso representa amor. Lamentablemente hay mucha gente que malbarata sus besos. Los reparte en venta de liquidación. Dos por uno, como dice acá. Sí, una vez iba a un banquete, había un chavo ahí. Un chavo guapo, elegante. Tenía a su novia al lado de él. Y de repente había unas 10 chavas y empezó a repartir besos. Le dije, tus besos ya no valen. Tu novia ya cuando la besas, te reparte besos gratis. Para aquella persona que dice, yo solamente beso a mi mamá y a mi esposa, bueno, y a mis hijos, por supuesto, pero los besos están apartados, son privilegiados, son besos que valen, tienen su importancia. El beso debería de representar amor, representar cariño. Lamentablemente la gente lo ha malgastado, lo ha malbaratado, lo ha humillado al beso, ya reparten besos por todos lados. Dice el Gaón de Vilna, sin embargo, dice el Gaón de Vilna, que el beso de más cariño, el beso de más cariño que existe, ¿por qué el beso representa amor? Es otra conferencia. El beso es el aliento viene del alma, y el alma es lo más interno de la persona. Ese es el tema del... Dice el Gaón de Vilna que el beso más cariñoso que existe, el de más amor, de unión que existe, es el beso de boca a boca. Ese beso Baruch Hashem todavía no se ha malgastado tanto.
El tanto, sí.
El beso de boca a boca, dice el Gaón de Vilna, y Shakeni Mineshikot Piu, le pido a Boreolam, le pido al Creador que me dé un beso de boca a boca, no los besos que se dan en el cachete o en la... los besos que se dan de boca a boca, Mineshikot Piu. ¿Qué quiere decir eso? Dice el Gaón de Vilna, el beso de boca a boca es la expresión de máxima unión entre un ser y otro. ¿Cuándo fue esa unión? Cuando el pueblo de Israel, Nafshi Yatzea Vedaveró, cuando mi alma se salió al oír las palabras de Dios, de tanta impresión de ver a Dios y de oírlo, el alma se besó con Boreolam. Quiero sentir yo la misma sensación que sentí aquella vez cuando Akadosh Baruj Hu me dio por primera vez en la historia un beso de boca a boca. Quiero volver a sentir eso. Kitovim lo deja porque es más precioso eso, mi yain, que todos los banquetes de vino. Hoy cuando estaba yo preparando esta clase, me acordé, hace 10 días festejamos aquí el sábado en la noche, la fiesta del Lag BaOmer. Una fiesta en la cual se hace homenaje a Rabbi Shimon Bar Yochai, a Rabbi Akiva, se enciende aceite. Había un ambiente muy, muy especial. No sé, era sábado en la noche, después de Shabbat, se sentía que estaba David Amélez con nosotros, se sentía que estaba Rabbi Shimon. Se sentía algo muy especial, muy, muy especial. Una alegría especial, una sensación muy peculiar. Una persona me dijo, dice, la gente estaba aquí más inspirada que la noche de Kippur, que la noche de Candide. Había una inspiración especial. Acabando la fiesta había copas, había arak, en buen plan, música, encendido de velas, donativos, todo había. Me dijo un joven, un chavo de 27, 28 años, que a propósito, él mismo estaba entusiasmado, decían 15, 18, 20. Dice, no sé quién me metió. Dice, ni en Kippur, yo me inspiro tanto. Estaba ya después de unas copas y me dijo lo siguiente. Eran las 2 de la mañana y cerraba. Primero que todo, yo no sabía que existía este tipo de fiesta. No sabía que existe el Lag BaOmer, primero. Este año aprendí que existe y aquí estoy cada año. Segundo, estas palabras me conmocionaron. Dice, si ustedes harían estas fiestas cada 15 días, yo ya no iría a las discotecas. Ya no tendría yo necesidad de pecar. Esto me llena mucho más que las otras cosas. Kitovim dodeja miyain. Cuando la persona llega a percibir el placer de estar comunicado con el Creador por segundos, por instantes, rechaza todas las demás cosas y no las cambia por este placer. Un chavo de aquí de México, me acuerdo hace como 15 años, un chavo que Belén era, su papá es un comerciante muy próspero y le daba futuro a su hijo, le puso una fábrica. Un día el chavo decidió, me voy por un año a estudiar a Israel. Después regreso y hago negocios. Tenía ya la fábrica puesta, montada y todo. Dejó la fábrica y se fue a estudiar a Israel. Me contó el papá que su hijo le mandó una carta después de 6 meses de estudiar. Dice, papá, a veces estoy sentado en el Bet HaMidrash a las 11 de la noche estudiando Torah. Y de repente siento una sensación, un placer cuando entiendo algo nuevo, cuando descubro un placer que si me dan $1,000,000 en efectivo no lo cambio. No lo cambio, es algo que no se puede imaginar la persona. Cuando papá oyó eso, dice, yo le puedo pedir a mi hijo que se pierda todo ese placer. Si él dice que lo dijo de todo corazón, y Baruch Hashem, ese hijo siguió en el camino de la Torah, hoy en día es conferencista, da Berashot, tiene mucho éxito. Kitovim dodeja miyain, dijo Salomón, el rey Salomón, encantados, es más precioso el amor, la comunicación con el Creador, es más preciosa que un banquete que se toma vino, que una borrachera, que un ambiente, lo que le llaman, como le quieran llamar, no quiero decir esas palabras porque ya reventó, no, otros tipos de palabras. Kitovim dodeja miyain, Kitovim dodeja, y shakeni mineshikot piu. Pero la pregunta que tengo yo es, ¿cómo puede decir el rey Salomón, y Shakeni Mineshikot Piu, quiero que me vuelva a besar, si eso sucedió una sola vez en la historia? Ese Neshikot Piu, ese beso de boca a boca, sucedió una sola vez en la historia. ¿Cómo puede una persona puede pedir algo imposible? Una persona puede decirle, Borolán, te pido por favor, quiero llegar a Júpiter. A Júpiter, quiero hoy llegar a Júpiter, yo así. Estás pidiendo Tefilá Chav. Tefilá Chav es una tefilá en vano. La Gemara dice, aquella persona que ve un incendio, dice, Dios, que no sea mi casa. Es una rezo en vano. Porque si es, ya es. Si no es, si no, no es, no se puede rezar por algo. A mi palele se habla, a rezo Tefilá Chav. O una persona que después que salió a la lotería dice, ojalá que me haya ganado, Hashem Dios, ojalá que me haya ganado el premio, el primer premio de la lotería. Este final, chao, porque ya salió premiado. Entonces, ¿cómo una persona puede decir, Ishakeni Mineshikot Piu, quiero que Dios me bese, si es algo imposible? Rabotai, la respuesta es esta. Existe un día al año en que la persona puede percibir, aunque no puede uno llegar a ver a Dios, pues puede uno percibir esa sensación de un beso de boca a boca con Dios, que es el día de Hadashavuot. Quiero volver a sentirlo. Y Shaken y Meneshikot Piu, porque es más, efectivamente, un joven que estuvo el año pasado aquí en la noche de Shavuot, la noche de la desvelada, que estudiamos toda la noche. Él viene aquí a las conferencias, hoy no ha venido. Me dijo hace dos semanas, dice, yo lo que he sentido esa noche, no lo he sentido en mi vida. Es una algo, por más que vengo a clases de Torah a veces, vengo a conferencias, esa sensación de esa noche, esa inspiración, es, dice, sentían que estaban flotando. Aquí la gente se sienta desde las 12 de la noche hasta las 6 de la mañana y no quieren que termine la noche. No se dan cuenta que pasa la hora. Es algo especial lo que se siente esa noche cuando la persona se concentra en un concepto. Eso es la noche de Shavuot. Lo que quiero volver al tema principal de que es todo lo que hagamos la noche de Shavuot depende del recipiente que preparemos. Depende de Shavuot. Shavuot son semanas. Depende de los 50 días que preceden. Ah, entonces tengo que contestar, ¿por qué no di esta conferencia la primera semana? Ya dijimos dos respuestas. Una porque era Pesar, dos porque era muy lejos, van a decir falta mucho. Y la tercera es muy importante, muy importante. El Zohar HaKadosh dice, así como una mujer, para poder tener relación con su marido, después de estar manchada, necesita contar cuántos días. 7 días Shivanekim, 7 días limpios, para el día séptimo poder ir a la Tevilá y estar en contacto con su marido. También el pueblo de Israel, que estaban manchados en Egipto, con ideas egipcias, con costumbres egipcias, salieron de Egipto para poder llegar a tener relación con el Creador la noche de Shavuot, necesitan 7 semanas como los Shivanekim, como los 7 días limpios de la mujer. Así dice Zohar HaKadosh, que son equitativos, son paralelos el tema del 7 de la mujer con el tema del 7 del pueblo de Israel en Hag HaShavuot. Y cada año nosotros en Pesaj dejamos la mancha, dejamos de manchar en cierto aspecto y nos preparamos con 7 semanas limpias para poder estar predispuestos a la relación íntima el día de Shavuot con Boreh Olam. Entonces, después de haber leído esto en el Zohar, Hashem me iluminó una cosa increíble. Siguiendo la analogía de la tevilá de la mujer a Shavuot, empecé a hacer comparaciones. Todos sabemos que la mujer, el primer día limpio, necesita revisarse, y al segundo día también está de revisarse, hacer una revisión para comprobar que de veras está limpia. Así debe de ser. Sin embargo, cuando una mujer, por motivos que tiene lastimaduras o porque se le dificulta o por X motivo, no puede revisarse todos los días, lo mínimo que exige la ley, que es el primer día del séptimo y el séptimo día. Si el primero de los 7 y el séptimo, la mujer se tiene que revisar y comprobar de que está limpia. El 2, 3, 4, 5 y 6 debe de revisarse, pero si no se revisó, pasa. Pero el primero y el séptimo son forzosos. Primero y séptimo no son indispensables. Entonces, según esto, ahora hay una opinión que dice Shulchan Aruch, que en un caso de mucha emergencia, que una mujer no se revisó el primero, si se revisó el séptimo día, el día que tiene que ir a la tevilá, si se revisó de pantazo, aterrizaje de pantazo, pasa. Pasa como muy bediabat, pero pasa. Entonces, según esta idea, nos Baruch Hashem, cada año, la primera semana de las 7 es Pesaj. En Pesaj todos estamos limpios. ¿Qué es Pesaj? no comamos esto, no comamos el otro, esto no es kosher de Pesach, todo. Hay gente que no es kosher todo el año y en Pesach es kosher. Es una semana, la primera semana es una semana limpia naturalmente. Entonces casi todos tenemos la primera semana limpia, la semana de Pesach. Las del medio, como dijimos antes, viene el día de la madre, el padre, el maestro, regalo, se revuelve uno, se despista uno, se desorienta. Llega la séptima semana, esta noche estamos entrando en la séptima semana. Es como el séptimo día de la mujer, el séptimo día limpio de la mujer. Si la persona aprovecha la última semana como el último día de la mujer para prepararse, para recibir, para estar en relación con Boreolam, aunque no es lo ideal, pero es efectivo. Es efectivo. El primero y el séptimo es lo indispensable que exige la halajá. Por eso esta conferencia, creo que el momento más oportuno para darla es la noche de hoy. ¿Por qué? Porque hoy estamos entrando en el séptimo día de los siete limpios de la mujer para estar con su marido. Entonces volvemos otra vez al tema. ¿Qué es? ¿Cuál es la labor nuestra esta semana? ¿Cuál es? Preparar. Prepararnos para recibir la Torah el día martes en la noche, el día miércoles. Prepararnos para recibir la Torah. La pregunta que quiero hacer es la siguiente. Ya contestamos por qué la fecha es 6 de Sivan, mientras que la Torah se entregó el 7, que depende del 50. Ya contestamos por qué se llama semanas, porque depende de las semanas. La pregunta es, ¿y por qué es así? ¿Por qué? Vamos a formular la pregunta en forma más clara. Dijimos que Dios te da la luz y no te da el recipiente, no te da el generador para poder recibir esa luz. Tú tienes que crearlo. La pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué Dios no te da el generador? ¿Por qué Hashem no te da el costal? ¿Por qué Club Aurelá te hace un descuento, no te da bolsas? Que te dé bolsas también. Si ya te quieren hacer el descuento, pues ya que te den costales también. ¿Por qué Hashem no le da a la persona el recipiente para que pueda recibir esa luz? ¿Por qué eso es obligación, es deber de la persona? Si Hashem es tan bueno, si Hashem es tan bueno que te da lo más importante, pues ya también que te dé. Es como una persona que dice, te regalo un coche, un carrazo, nada más una cosa no te doy, no te doy las llaves. Pero el coche es tuyo. Pues ya, si me das el coche, pues dame las llaves. ¿Por qué no me das el recipiente? Esa es la pregunta, la tercera pregunta de esta noche que quiero desarrollar. Vamos a ver cómo de esta pregunta vamos a sacar un mensaje muy importante, muy importante. Tenemos que saber, Rabotai, un secreto muy grande, muy grande. Las cosas materiales, todos sabemos cómo se obtienen. Si tú quieres obtener una bicicleta, ¿qué tienes que hacer? ¿Qué necesitas? Agarrar dinero, ir al lugar donde la venden y comprarla. Con dinero se compran. Todas las cosas materiales, hay medios. ¿Cómo se obtienen? ¿Cómo se adquieren las cosas que no son materiales, las cosas intangibles, las cosas impalpables, todo lo que es luz, todo lo que es energía, todo lo que es vigor, lo que es alegría, todas esas cosas que no son materiales, lo que es calidad humana, lo que es perfección, lo que es humildad, todo lo que es positivo en la persona, que esas son cosas que no, uno puede ir a la farmacia y decir, señores, quiero comprar humildad. Quiero comprar luz para ir en el camino de la vida. Hay pastillas para memoria, hay pastillas, pero las cosas espirituales no se adquieren, no hay forma. Hay forma, hay una farmacia. Marcela, no, aquí no vendemos. No, ¿dónde se vende? Venga a comprar un cassette. Un cassette está bien, el cassette lo puedes comprar, pero la energía, la luz que tiene, ¿eso cómo se adquiere? Hay un secreto muy grande este secreto. De veras quiero transmitírselos, porque de veras yo creo que la persona puede cambiar mucho su vida sabiendo este secreto. Are, nosotros en la vida nos dedicamos a lo material, negocios, compras, todo eso es un medio. Lo más importante, ¿qué queremos en la vida? Queremos amor, queremos tranquilidad, queremos paz, queremos valores. Todo lo demás son cosas que se necesitan tener para llegar a tener otras cosas. Y lo principal que queremos tener son cosas intangibles, impalpables. ¿Cómo se obtienen esas cosas? Aquí hay un secreto muy grande. Ustedes saben, lo voy a decir rápido, tengo una conferencia especial donde hablo de este tema con más amplitud, con mucho más ejemplos, pero voy a dar un ejemplo de la Biblia, de la Torah, para dar la idea de lo que vamos a decir. ¿Cuándo se acuerdan ustedes en la Biblia que alguien vendió algo espiritual? Esaf le vendió la primogenitura a Jacob. Jacob le dio lentejas y a cambio de eso le vendió la primogenitura. Y como Jacob era primogénito, entonces ya le correspondía la veraja, le correspondía la veraja, aunque Isaac no sabía que Jacob la había vendido, él pensó que le correspondía a esta. Pero como ya vendió la primogenitura, Rabotai, ¿qué es primogenitura? ¿Qué es primogenitura? ¿Qué es primogenitura? Primer gen. Primer gen. Perdón, el primer hijo es el primer gen. Genéticamente es el primero. ¿Eso se puede vender? Sabes que yo tengo 40 años, tienes 30. Te los cambio. Dame tus 30 y te doy mis 40. Son cosas que no se transmiten. ¿Qué es lo que le vendió Esav a Jacob? ¿El gen? Seguro que no se lo vendió. ¿A qué tenemos que decir? El concepto primogenitura es un concepto espiritual, es un concepto de una categoría, un nivel. Por eso los primogénitos eran Kohanim, eran sacerdotes, es un nivel espiritual que tiene la persona. Ese nivel, esa categoría, te la vendo. Peor la pregunta. ¿Las cosas espirituales se venden con lentejas? ¿Con un plato de lentejas? ¿Yo puedo vender? ¿Sabes qué? Yo tengo una categoría, por ejemplo, que soy Halevi, ¿ok? Por ejemplo, el Masha, no sé si es categoría o otra cosa, ¿ok? Yo te vendo, a partir de hoy te lo vendo. Yo me hago Yiddish, tú te haces Halevi. No, esas cosas no se venden. Cosas que son esencia, que son espirituales, que son valores. ¿Valores se pueden vender? ¿Se pueden vender valores? Una persona que es muy humilde puede vender su humildad. Puede vender su categoría. Una persona que es cruel puede vender su crueldad. ¿Qué le vendió Esav a Jacob? ¿Qué le vendió? Perdón, Jacob. Sí, Esav a Jacob. ¿Qué le vendió? La primogenitura. Físicamente no le vendió nada, porque el primer gen sigue siendo él. Y espiritualmente, ¿cómo se puede vender lo espiritual? Seguro que lo físico no se lo vendió. Seguro que le vendió lo espiritual. ¿Lo espiritual es vendible? ¿Es vendible? ¿La verajá qué es la verajá? ¿También es algo espiritual? ¿Es vendible? Para votar hay un secreto muy grande. Muy grande. ¿Cuál es el secreto? Las cosas espirituales se obtienen según el valor que la persona les da a ellas. Cuando una persona valora un concepto, en ese momento es poseedor de ese concepto. Y cuando una persona desprecia un concepto, en ese momento lo pierde. Es algo impresionante. Este tema es un tema muy amplio para hablar. Ustedes saben que siempre nosotros, los rabinos que hablamos, damos clases, conferencias, decimos que lo único que nadie te puede robar son tus obras buenas que haces. Porque todo lo que tienes te lo pueden robar. Tu casa te la pueden robar, tu coche te lo pueden robar, tu negocio, tu dinero, todo te pueden robar. Pero lo que llevas contigo adentro, las obras de bien que hiciste, nadie en el mundo, no hay devaluación, no hay lo que tienes adentro nadie te lo puede quitar. Sin embargo, hay una forma en que una persona haya hecho obras de bien toda su vida y las pierda en un segundo. En un segundo. ¿Cuál es? Eso se llama Tohea la Mitzvot. Una persona que dice, ¿para qué habré puesto tefilín? En ese momento se le borró de su cuenta el tefilín. Como que nunca se lo puso. Eso se llama Tohea la Mitzvot. Lo que nunca es renegar, arrepentirse de una obra de bien que uno hizo. Hay veces, hay gente, yo conozco a un señor que ha dado mucha tzedaká, mucha tzedaká, pero cantidades grandes. Lo que ustedes... Un jajam solo conozco que le dio $800,000 de contado, en efectivo. Normal daba $100,000, $26,000. Hace unos meses me encontré con él en un lugar. Dice, ¿para qué le di a esto? ¿Y para qué le di al otro esto? ¿Qué tengo yo? Le digo, no lo digas, jajam, ya que lo diste, por lo menos. Y qué bueno que se estudió tanta Torah. No, me estoy arrepintiendo, pero ¿para qué? Ya eso es arrepentirse. Cuando la persona a veces, ¿cuántas veces la persona hace obras de bien? A veces le dice el hombre a la mujer, ¿para qué te he tratado tan bien si tú no le digas lo que hiciste bueno? Déjalo así, a partir de hoy a ver, pero lo que ya hiciste bueno no lo amueles, no lo eches a perder. Rabotai, la única manera que la persona puede desprenderse de algo espiritual es despreciándolo. Y la manera de obtener, de hacerse poseedor de cosas espirituales es apreciándolos. Es un concepto impresionante. Cuando Jacob le dijo, véndeme la bejorá, véndeme la primogenitura, Esav sabía que físicamente no le está vendiendo nada, porque el gen, primer gen, en el registro civil, perdón, en el registro de, ¿cómo se llama? En el acta de nacimiento, si este nació a las 3 de la tarde, este nació a las 5 de la tarde, eran cuates que nacieron uno después que el otro. Eso no se cambia, en el acta civil queda igual. Entonces, ¿qué le estoy vendiendo? Una categoría, ¿qué dijo Esav? Me han ojido lej la mut. Bramas de li bejorá. De todos modos, vamos a morir. ¿Cómo dice gente? Majada la jorilla. De todos modos, nadie fue y regresó. De todos modos, todos vamos a morir con Shabbat y sin Shabbat, con tefilín y sin tefilín, con... Entonces ya, ¿verdad o no? Así dijo Esaf. Esaf fue el primero que dijo. Esaf fue el primero. Yo me acuerdo una vez en Argentina, era muy chiquito, me dejó muy impresionado. Tenía yo 8 años, Zulay. Iba a hacer un bar mitzvah de un primo mío. Y tenían que traer mesas y sillas. Era el sábado en la tarde, a las 5 de la tarde. Entonces la portera del edificio dijo que empiecen a traer las mesas desde ahora para que se pueda empezar a organizar, porque de noche molesta a los vecinos, no sé qué. Le dijimos, es que no se puede por nuestra religión, no se puede. Y dijo estas palabras, se puede o no se puede, al final todos acabamos en la tumba. Así dijo esa, y me quedó esas palabras, tenía 8 años. Dije, el primero que dijo eso fue esa. El primero, esa, y esta es hija de esa, es nieta, es Goyaz. Y me anojí Olej Lamut. Velamas del viejo rapaz, ¿qué quiero mejorar? De todos modos, físicamente está registrado que nací a las 3 de la tarde. Y espiritualmente, con mejorar y sin mejorar, todos acabamos en la tumba. ¿Qué pasó? Le dijo, ok, llévatela, ¿para qué me sirve? Llévatela. Jacob dijo, esto es algo precioso, el mejor negocio del mundo. Un plato de lentejas, y a cambio recibes mejorar, ¿sabes lo que es mejorar? Está grandísimo. Y a cambio, tan barato, me lo está regalando. Venta de liquidación, liquida valores espirituales. Lo va a comprar. Después de que Esav vendió, después de Jacob, Natán, Esav, Lechem, Unzid, Arashim, Jacob le dio a Esav pan y un plato de lentejas, Vayohal, Vayes, comió y bebió. Uno puede decir, Esav sí apreciaba la mejora, nada más que tenía hambre. Al estómago lo apreciaba más que la mejora, pero sí le encima tenía la mejora, la verdad es que tenía hambre. Dijo, ahora dame de comer y después vemos. Pero dice, Vayohal, Vayesh, Vayakom, Vayelah, comió, bebió, se paró y se fue. ¿Y cómo sigue la Torah al final? ¿Cómo termina la Torah? Ahí viene el sello de compra, el sello de venta, el notario. La Ibe de Sabet al-Jorá. Después de comer y beber, dijo, Fuchila de Jorá. ¿Por qué Fuchila? Ok, antes que tenías hambre, ahorita ya comiste. Digo, oye, espérate, Jacob, ¿qué onda con eso de la Bejora? Espérate, vamos a tratar de nuevo, otra vez. Dijo, va y ve, llévatela, y si quieres te doy 2. Ahí me lo sabe esa Bejora. Dice los libros, en ese momento que Esav despreció la Bejora, en ese momento confirmó la operación. Los conceptos espirituales se obtienen a través del aprecio y se pierden a través del desprecio. Ese es un secreto muy, muy grande, muy grande. Les voy a contar una historia, un relato que está relacionado con esto, que es muy importante para que lo abarquemos en todos los temas de la vida. Lástima que no hay tiempo, esta conferencia se podía extender. Berat Hashem, la noche de Shavuot, aquí vamos a hacer la desvelada, vamos a desarrollar más temas relacionados con Shavuot y a ver si podemos desarrollar también este tema. Nada más quiero contar este relato porque deja a veces un relato, no sé si fue verídico, no, sí fue verídico. A veces un relato deja más que una hora de conferencia. Había un señor que tenía, lo aleno, me lo alejen, 6 hijas para casar. 6 hijas para casar, la menor de 26 años, la más chica de 26 años. Y para colmo de los colmos era pobre, lo aleno, el señor desesperado, tenía una hija atrás de la otra, la más chica de 26 años y sin dinero para casarla. Estaba desesperado un señor religioso, creyente. Fue con el jajam, fue con el atmur, con un tzadik. Dijo, Rab, estoy desesperado, por favor, deme un consejo, dígame qué hacer. No, estoy desesperado. Le dijo, Rab, ¿sabes qué? No te preocupes, ten fe. Mira, yo te voy a dar aquí una moneda. Es una moneda, no sé, de 10 pesos. No, haz de cuenta. Dijo, tú... La primera mercancía que te ofrezcan, cómprala y te vas a hacer millonario con esa y vas a casar a tus hijas con esa mercancía. ¿Cuánto dinero necesitas para casar a tus hijas? Dijo, ya sabes cómo está la situación hoy en día, mínimo $100,000 por cabeza. Mínimo, barata la mano. Y Jacob vino y trabajó 7 años para que le den a una mujer. Ahorita los chavos llegan y dicen, ¿cuánto da? Y después que trabajó 7 años, pero 7 años, lo engañó el suegro y le dio otra. Dijo, ¿quieres la otra? No hay problema, trabajó otros 7. De Kitsur, este señor dijo, ¿cómo con 10 pesos con 10 pesos voy a hacer 600,000 dólares? Se oye muy ilógico. Pero tú compras la primera mercancía que te ofrezcan, compran. Ok.
El señor se puso los 10 pesos en la bolsa, se fue de regreso a su casa, en el camino pasó por un hotel. En ese hotel había una exposición de diamantes. Exposición de diamantes, de joyas. Venía gente millonaria, gente a ver diamantes. Entonces, estaba ahí, se metió al hotel allá a dormir, a pasar la noche para seguir otro día su camino.
Y se empezó a asomarse a ver los diamantes. El jajam dijo que la primera mercancía que lo ofrezca, que vea, que compre. Dijo, aquí hay diamantes, voy a ver diamantes. Empezó a ver, ¿cuánto cuesta este? 10,000 dólares. ¿Cuánto cuesta este? No, no me alcanza. Voy a ver a 3,000 dólares, no me alcanza. ¿Cuánto cuesta este? El más barato que hay, 1,000 dólares, no me alcanza. Dice, bueno, ¿cuánto dinero tienes? Era un paisano el vendedor. ¿Cuánto dinero tienes? Saca la moneda de 10 pesos. Le dice, eres un bueno. Paisano del jajam dijo que la primer mercancía que lo ofrezca,
que
compró la mamá. El otro se empezó a burlar. Dice, ya viste este judío, aparte de ser pobre, es tonto. Pobre, con 6 hijas para casar y tonto. Lo poco que tenía, lo compró. ¿Qué compró? Compró la mamá, brava, ¿qué compró? Hola, papá. Llegó a su casa este señor, al otro día de la exposición, y le contó a su esposa. Y sabes que ayer vino un religioso de esos barbones, de esos tontos, ignorantes, que no saben de nada. Y traía 10 pesos para comprar diamantes. Y le dije que lo que puede comprar mi mamá, y se entusiasmó. Y me lo compró. Y le primero, ¿qué? Y dice, ja, 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 ja. Dice, ¿qué? ¿Tú vendiste tu alma, va?
Quiero el divorcio.
¿Por qué? Dice, yo voy a estar casada con un hombre. Col Israel y Israel, mujeres de la mamá. Uno que no tiene la mamá, ya no es Israel. Yo me casé con un judío. Si ya perdiste tu lado, vaya, no eres judío. Divorcio. No, ¿cómo divorciaste? Nada más le firmé un papel. ¿Cómo un papel? Encima le firmaste. Estás loco, mesrón. ¿Qué vendiste tu lado, papá? De que tú se pusieron a discutir. Se fueron, tranquilízate. No es nada. Nada más le vendí de palabras. Dice, no, le firmaste un papel. De Kitsur, en síntesis. Desesperado, se van a divorciar. Vamos con el jajam. ¿Con qué jajam? Fueron con el mismo jajam que había dado la moneda. Fueron con el rap. Y el rap le dijo, ¿cómo fue el caso? Le dijo, fue así. Le dijo, ¿tú le firmaste? Sí. ¿Le firmaste un contrato? Sí. ¿Está bien papel? Sí. Dice, bueno, ¿qué quieres hacer? De mi modo, está firmado. Está vendido. Dice, ¿qué solución hay? Divorcio. No, no me quiero divorciar. Dice, bueno, la única solución que hay es volver a comprar. Vamos a buscar a esta persona. Llega esta persona, el jajam sabía quién era, lo manda a llamar el jajam. Le dice, mira, aquí hay un señor que dice que así, que la esposa lo quiere. Dice el señor, bueno, te doy los 10 pesos. Dice, déjame, ponga. No, de ninguna manera. Yo 10 pesos voy a vender a la mamá. Dice, bueno, ¿cuánto quieres? 100, te doy 100. 10 veces la utilidad del 90%. Ganar en 2 días no es mucho. No, yo no lo quiero vender. Esas cosas no se venden. Bueno, ¿cuánto quieres? ¿Quieres 1,000 dólares? Ya, con eso cerramos. ¿Cuánto quieres? Bekitsu le fue subiendo y subiendo y decía, no me sigas subiendo porque no te lo voy a vender. Hasta que el jajam le dijo, mira, aquí hay un asunto de Shalom Bay, se van a divorciar, se van a separar y todo. ¿Tú cuánto necesitas para casar a tus hijos? Y otros 100 para que te queden para después, para comprarte un carro. Bekitsur le dio el señor, era un diamantero, le sacó 700,000 dólares en efectivo, el cheque, en lo que sea. Dijo, aquí están, regrésame el contrato, rompe el contrato. Le regresó, no sé si 1,000,000, le regresó una cantidad muy fuerte de dinero y le regresó el contrato. Rompieron el contrato, salieron abrazados el hombre y su mujer, ahora sí, ya eres otra vez judío, podemos vivir juntos. Le preguntó este señor al jajam, el señor diamantero, le preguntó al rab, ¿le puedo hacer una pregunta? Yo le vendí mi olam habá por 10 pesos. ¿Usted cree que el olam habá puede valer 10 pesos? Esa operación no fue válida. Porque una operación que está mal hecha, sin uno, el olam habá no se puede vender por 10 pesos. ¿Qué mi olam habá valía 10 pesos? Le dijo el jajam así. Le dijo, mira, ¿cuándo lo vendiste? Tu olam habá no valía ni esos 10 pesos. Porque si tú lo estás dispuesta, si tú lo desprecias tanto, ni los 10 lo valía. Te pagó demasiado. 10 pesos fue caro. Ahora que tú estás dispuesta a pagar todo el dinero del mundo para recuperarlo, tu olam habá no tiene precio. Quiere decir que los conceptos espirituales Tú le pones el precio. Según el precio, si tú lo aprecias, lo tienes. Si lo desprecias, lo pierdes. Ese es un concepto muy importante.
Entonces ahora vamos a llegar a esto. La fiesta de Shavuot es una fiesta netamente espiritual. No tiene conceptos materiales. Pesaj, Zeman Jerutenu, libertad. Libertad es un concepto material también. Todas las demás fiestas tienen conceptos materiales relacionados. Purim, disfraces, Hanukkah, velitas, los Maccabim. Tiene su disfraz. Pero la fiesta de Shavuot, ¿qué es? Es Matan Toratenu. La entrega de Torah es luz. Es pura espiritualidad. La espiritualidad se obtiene a través del aprecio. Y acá viene un secreto muy grande. ¿Cómo puedes saber? Baruch Hashem, últimamente, cada semana nos llegan invitaciones de bodas. Bodas, bar mitzvah. Kenir bu, dibuz mahot beisrael, que siempre hay alegrías en Israel. La comunidad va creciendo, la familia crece, y las invitaciones crecen y las alegrías crecen. Y la sociedad crece. ¿Cómo puedes saber cuando una persona dice, tengo una boda en tal fecha? ¿Cómo puedes saber qué tan importante es esa boda para él? ¿Cómo puedes saber? Según, si estás 6 meses antes de la boda buscando un vestido para esa boda, quiere decir que seguro es una boda importante. Porque 6 meses antes, si 3 meses es menos importante, si 1 mes antes de la boda es menos. Y si el día de la boda llega el vestidor y dice, a ver qué me pongo, a ver qué, no sé qué ponerme, quiere decir que es una boda, una más, que nada más va para cumplir, y está buscando alguna de los vestidos para ponerse, o un traje para ponerse. Así es algo, Periplaim, según la importancia, según la preparación que la persona hace para un suceso, demuestra qué tan importante es aquel suceso para él. Es un secreto muy grande. Entonces, por ser que en Haga Shavuot nosotros vamos a recibir luz, vamos a recibir energía espiritual, y los conceptos espirituales dependen del valor que tú le das, y el valor que tú le das se refleja en la preparación que haces para ese suceso. Ese es el secreto de Haga Shavuot, las semanas. Si hay semanas, hay fiesta, y si no hay semanas, no hay fiesta. El concepto de las fiestas depende de la preparación. Cuanto más te preparaste, ¿por qué? ¿Por qué, Rabotai? Porque todos sabemos. Ahora una persona puede preguntar, bueno, yo no siento la importancia de Shavuot. No siento la importancia. Entonces, ¿de qué sirve que me prepare? Aquí viene la terapia de causa y efecto. Si tú agarras a una persona y lo empiezas a preparar para un suceso que no es importante, lo empiezas a preparar, agarra a un niño que le dicen, tal día te vamos a llevar al Museo de Antropología. El niño dice, la verdad yo prefiero ir a la feria. Pero él lo van a llevar al Museo de Antropología, museo no sé de qué, de ciencias o de otras cosas, ¿ok? Él no dice, yo prefiero mejor ir a jugar, a jugar un partido de fútbol. Tú le agarras al niño este 1 mes antes de la fecha del museo y le dices, mira, te compré esto para que te lleves el día del museo. Te vas a poner esto, te compré esta chaqueta para que te lleves esto, este paraguas para que no tengas sol, esta cachucha para... Le vas poniendo cosas, de repente, mamá, ¿y cuándo va a ser? Se le va haciendo importante. Según la preparación, así como la preparación refleja la importancia, la preparación genera importancia. El hecho de estar preparándote para una cosa, eso hace que tú lo valores más. Ese es el sistema, ese es el secreto de la Torah con respecto a Haga Shavuot. Rabotai, tenemos que saber nosotros, la última semana del Omer, que estamos ahora, la séptima semana, es una semana muy importante. ¿Por qué? Porque de acuerdo a la preparación que hagamos esta semana, vamos a manifestar y vamos a generar una sensación de importancia, de aprecio al día de Shavuot. Y cuanto más lo aprecies, más te vas a relacionar con él. Más posesión espiritual vas a tener. Una persona me puede preguntar, ok, quiero una motivación para saber qué tan trascendental es para mí la fiesta de Shavuot, para que eso me dé ganas de prepararme a la fiesta, de estar a partir de hoy haciendo preparativos y recibir la fiesta de Shavuot. Voy a decir dos conceptos motivadores. Uno para las mujeres y uno para los hombres. ¿Ok? Pues siempre digo el de los hombres, las mujeres se enojan. Entonces hoy voy a empezar por el de las mujeres.
Okay. Ustedes saben, Rabotai, ustedes saben un secreto muy grande, muy, muy, muy grande. En todas las religiones del mundo, inclusive en la Torá, todas las cosas las define el hombre. Papá Cohen, hijo Cohen, mamá Cohen, ¿quién sabe? Aquí porque usan dos apellidos pueden darse cuenta, pero en los países que usan un solo apellido, nadie ni siquiera se entera que la mamá era Cohen. Papá Leví, hijo Leví, ¿el apellido quién lo da? El apellido principal, paterno. Todo, todo, en todas las religiones, en todas las ideas, va según el papá. Todo lo que es raza, todo lo que es raza va según el padre. No sé por qué, pero así está, está estipulado en la Torá y está reconocido y aceptado, aceptado por toda la humanidad. Todavía no se le ha ocurrido todavía ninguna ley de emancipación femenina, no se le ha ocurrido, no se le ha ocurrido que los hijos tienen el apellido materno. Es decir, únicamente el materno. Eso no se ha ocurrido. Hay paterno o los dos para consuelo. Paterno y después materno. Pero que a alguien se le ocurra y el materno se pierde en la otra generación. La próxima generación ya no queda el materno. El paterno sigue para siempre. A nadie todavía se le ha salido alguna idea de que los hijos lleven apellido materno. ¿Por qué? Hay que hacer una protesta femenina. ¿Por qué? Que las mujeres lleven... Todo lo maneja el hombre. Todo. Sin embargo, hay una cosa pequeña... Una cosa pequeña, muy pequeña, que lo maneja la mujer. ¿Cuál es? Si el hijo es judío o el hijo es goy. La identidad judía no la da el padre. Es algo pele, es algo asombroso. Yo siempre les digo a las mujeres, cuando hay hombres que les gusta pudrir, y decirles a la mujer, Shelah Sanisha, bendito tú Dios que no me hiciste mujer. Entonces, contéstale al hombre este que te dice eso. Dile, tú eres judío porque tu mamá era judía. Así es, pero es una realidad impresionante. Es algo rarísimo. Pónganse a pensar un poco, no se entiende. ¡Todo el hombre! Nada más algo pequeño le dejaron a la mujer. Algo pequeño. La identidad, pequeño. Puede tener una persona 10 apellidos judíos y ser goy. Y puede tener 10 apellidos goy y ser judío. Así es. Puede haber 10 generaciones. Si la parte femenina fue judía, el bisnieto es judío, aunque tenga Martínez, González, García, todos los apellidos cristinos, todos los apellidos que se puedan imaginar. Pero si la mamá, la parte femenina fue mujer, fue judía, bisnieto judío. Y puede ser al revés también. Puede llamarse Kohen, Levian, Salem, Amalem, todos los nombres, todos los apellidos judíos que pueda haber en 10 generaciones. Todos. Pero como las partes femeninas siempre fueron García, González, Cristina, el nieto es algo pele, es algo asombroso, asombrosísimo. De veras, a veces una señora me preguntó, ¿y entonces por qué no le permite a la mujer que haga Hazán? ¿Por qué no le permite a la mujer que diga Kadish? ¿Por qué la mujer no cuenta? Hay 100 mujeres, no cuentan para niña. Un hombre entra, completa niña. Hay 100 mujeres, no hacen un hombre. ¿Por qué tanta marginación femenina? No puede hacer el Hazán, no puede subir al Sefer, no puede esto. ¿Por qué no pone tefilín? ¿Por qué? ¿Saben qué le contesté a esta señora? Le dije, no te alcanza lo que te dieron jardito los hombres, déjales algo. Ya que ustedes le dieron todo eso, pues al hombre quizá lo indemnizan con tefilín, con Hazán, con Shabbat, con Kadish, con todas las cosas que el hombre haga para que jardito no se sienta complejado. Porque todo él no da nada. Judío o no judío, lo decide la mujer. Jadito, pobre hombre, déjalo que él se sienta más judío que ella. Porque si no, el hombre, de veras el hombre se podría sentir goy ante su esposa. Entonces yo no. Ella decide si mi hijo es goy. Entonces yo qué soy. Yo le dije una vez a un papá, una vez aquí me pasó aquí en el colel, apenas empezamos hace 5 o 6 años. Llegó un señor en la noche, desesperado, 9 de la noche, desesperado, me acuerdo como ahora, un señor de 32, 33 años. Dice, jajam, me hizo una consulta urgente. ¿Por qué a los buenos les va mal? ¿Por qué a los buenos les va mal? Digo, Jadito, digo, seguro el bueno es él. ¿Y quién sabe qué tan mal le fue? Siempre la persona que pregunta por qué a los buenos les va mal, siempre el bueno es él. Entonces, ¿qué? Dice, yo trabajo para la comunidad, yo hago labor social, yo ayudo acá, yo ayudo allá. ¿Por qué les va mal? Digo, bueno, Jadito, dije, lo hice pasar, le hice tomar un café, dije, va a mirar, lo habrán asaltado, lo habrán robado, se habrá incendiado la casa. Jadito, a ver qué le pasó. A ver, cuéntame. Dice, no, a ver, cuéntame qué pasó. Dice, no, es que mi esposa estaba embarazada y dio a luz una niña. en vez de un hombre. ¿Por qué Dios castiga a los buenos? Entonces yo le contesté, verídico, es de la high society, de la sociedad alta. Y yo le contesté que yo tengo otra pregunta contra Dios. Si ya estamos hablando de preguntar contra Dios, tengo otra pregunta. ¿Qué culpa tiene esta niña de tener un papá tonto como tú? Esa pregunta es más fuerte. ¿Por qué la niña esta le tocó tener un padre así? Eso sí no tengo respuesta. La otra pregunta la puedo contestar, esta no la puedo contestar. Dice, no, es que esto... Dije, ya la regaste, ya no trates de arreglar. No, es mi vida, es mi linda, no, yo no quiero decir nada. Dije, ya lo que quisiste decir, dije, quiero que sepas que la única garantía que tus nietos son judíos son tus hijas. La única, tú tienes que bailar hoy, porque una cosa estás seguro, tu nieto va a ser judío, estás seguro. Si tienes hombre, chance. Ojalá que sí, Bezat Hashem. Amén, que Dios te bendiga, que sí tengas nietos judíos siempre. Pero de tus hijas, puedes poner la mano en el fuego, que pase el peor accidente, tienes nietos judíos. De tus hijos, si va a mirar un descarrilamiento que son tan fáciles hoy en día, va a mirar, te quedas, la consecutividad de la familia se corta, la cadena se corta. Tus hijas son las que siguen la cadena. Sabes que yo no sabía eso. Rabotai, pero yo quiero decir algo, no quiero ahorita extenderme en este tema. Quiero nada más decir algo. El judaísmo dice que la identidad judía lo marca la mujer. Y la mujer es marginada en el judaísmo. ¿Quién puede hablar de marginación? Es algo impresionante. No existe una religión que le da tanta importancia a la mujer como el judaísmo. Nada más eso le dieron. Nada más. Decidir si el hijo es judío o es goy. Nada más. Es todo. Pero aquí hay una pregunta muy fuerte. La pregunta es, ¿cuándo empezó el pueblo de Israel a funcionar como pueblo? ¿Cuándo? A partir de Jacob vino. Abraham tuvo a los árabes también. Jacob tuvo a Esaú. Isaac tuvo a Esaú. Jacob, las 12 tribus. Ahí empieza. ¿Las 12 tribus con quién se casaron? ¿Con judías?
Dice el Talmud, ¿con qué danitas? No existían, no había judíos. Entonces,
nuestras abuelitas eran goys. ¿Cómo somos judíos? Es una pregunta muy fuerte, Rabotai.
Hay otras pruebas, ahorita no tengo tiempo para extender. Hay otras pruebas en la Biblia. Ahí viene la bomba de la noche. ¿Cuál es?
Antes de la entrega de la Torah, judío y no judío se definía según el padre. Después de la entrega de la Torah, a partir de la entrega de la Torah, judío y no judío lo decide la madre. ¿Por qué? ¿Por qué, Rabotá? Lo voy a decir rápido. Porque antes de la entrega de la Torah, judaísmo era una raza, ser judío era una raza, era sangre. Todo lo que es sangre, todo lo que es raza, lo marca el padre. Cohen, Leví, apellido, todo lo que es raza, viene del padre. A partir de la entrega de la Torah, judío ya no es raza. Judío es un estilo de vida. Judío es una conducta. Judío es una filosofía. Lo que es conducta, lo que es filosofía, viene más que de la madre que del padre. Y eso es para otra conferencia, para explicar por qué lo que es conducta viene más de la madre que del padre. Lo que es sangre, lo que es raza... La gente que pregunta, ¿judío se nace o se hace? ¿Judío se nace o se hace? Antes de la entrega de la Torah, judío se nace. Y todo lo que se nace es del padre. Después de la entrega de la Torah, judío se hace. ¿Puede uno nacer judío y morir goy? Y puede uno nacer goy y morir judío. Así es, existe la conversión. La conversión bien hecha en la Torah es aceptada. Muy bien aceptada. Rabbi Akiva era converso. Rabbi Akiva. Nada más que Rabbi Akiva. Rabbi Akiva nació goy, o su mamá, o su papá de Rabbi Akiva nació goy, y acabó siendo judío. Después de la entrega de la Torah, el judaísmo es una filosofía, es un sistema de vida. Y eso es, por eso digo, Rabotai, yo creo, que si hay alguien que tiene que celebrar esta fiesta, son las mujeres. ¿Por qué? En esta fiesta se consagró la mujer como la que marca el futuro del pueblo. La mujer, es de ella depende las generaciones. Eso es en Hag HaShavuot. Entonces es una fiesta muy importante para las mujeres. ¿Qué hacemos con los hombres para que no se sientan acomplejados? Para que no se sientan marginados los hombres. La marginación masculina, ahora vamos a empezar. Ya cambió el concepto aquí en Marcela. Vamos a hacer campaña contra la marginación masculina. Ya marginan a los hombres. Hombre judío,
puede tener hijo goy, mujer judía tiene hijo judío.
¿Por qué? ¿Qué hacemos con los hombres? Dice acá, pongan atención, Rabotay. Dice acá el Zohar así. Estoy leyendo una parte del Zohar que la trae el Kafahani. Está escrito en el Zohar Perashat Emor. Hasidé Kadmae, los Hasidim anteriores, así dice el Zohar. El Zohar se escribió hace ¿cuántos años? ¿Cuántos? Hace 2000, aproximadamente 2200 años. Y él habla de los Hasidim anteriores al Zohar. Lo habu naime behai leilia. No dormían toda la noche de Shavuot. Behabu la'am beoraita. Y estudiaban Torah. Behambre y decían, niti le'achsena yeruta kadisha la'am elinam bitrenamim. Vamos a heredar una herencia sagrada para nosotros y para nuestros hijos en los dos mundos. En este mundo y en el otro mundo. Quiere decir que el estudio de la noche de Shavuot, el estudio de toda la noche, tiene fuerza y energía ¿de qué? De impregnar los valores materiales y espirituales en este mundo y en otro mundo, en nuestros hijos, en nuestra descendencia. Es un secreto. Ubakdamat HaZohar, la introducción del Zohar, dice así, Kulhu, todas las personas que hacen el Tikkun, Tikkun es lo que se estudia la noche de Shavuot, esta noche, de Hadamba, y lo hacen con alegría, porque hay gente que viene a Tikkun, uff, esta religión, ya rápido que se... Ya, ni modo, hay que venir. No, Behadamba, que están alegres, entusiasmados en esta noche. Kulehu, todas esas personas, Yehon Reshimin Uhtibin Besifrad Ahranayá, serán registrados y escritos en el libro de los recuerdos. Dios tiene arriba un folder especial donde apunta a sus cuates. Hay director telefónico. Sección amarilla general de 6,000,000,000 de habitantes del mundo, ¿ok? Se genera, como hay en internet, ahorita ustedes pueden buscar, hay direcciones que tienen 140 millones de teléfonos, números telefónicos, y 40 millones de direcciones de internet aparecen en una dirección, la pueden encontrar ahí. Acá otro juego en el canal de internet de él, tiene ahí arriba 6,000,000,000 de personas registradas en los archivos normales, pero tiene un folder, un expediente, donde registra a los cuates. Cifras de Ajanea. De Kusha Berihu, y a Kadosh Berihu, Mebarech Lord, los bendice a ellos, Beshivaim Birhan, con 70 bendiciones le da Dios esa noche, de Aitrin de Almailá, y coronas del mundo superior. Quiere decir que existe un expediente que se llama Libro de los Recuerdos, donde a Kadosh Berihu pone a la gente que quiere recordarse de ellos, y una de las formas de ingresar en esos libros, o la única, al menos hasta donde yo conozco, la única que he visto es esta. El estudio de toda noche de Shavuot hace que tu nombre aparezca en el folder especial de Akadosh Baruj Hu. ¿Ok? Entonces, segunda cosa tenemos. Tercer cosa. Pongan atención, Rabotai, pongan atención. Tercer cosa, verdad. Tienes que saber. Esto lo dice Shara Kavanot de la Arizal. ¿Saben quién es la Arizal? El Arizal fue el único facultado para interpretar el Zohar, la Kabbalah. Dice así. Necesita la persona no dormir esta noche nada. Veliot kola laila y estar toda noche neorín despiertos. Voskim batorá. Estudiando Torah que niscar bolo kakao sefer azoa parashat vejen amor. ¿Verdad? Y tienes que saber. Aquí viene un cheque al portador de la risa. ¿Verdad? Tienes que saber. Kikol bishelo isham balaila azot klal afilu rega ajat. Toda persona que no duerme esta noche para nada, ni siquiera un minuto. Veye osek batorah kol alaila. Y estudia Torah toda la noche. Muftah lo sheyashlim shenato. Tiene asegurado que va a completar su año. Que va a vivir todo ese año. Velo yeralo shum nezek bashanai. No le va a suceder ningún daño ese año. Ni choques, ni asaltos, ni incendios, ni cheques devueltos. Shum nezek, todo lo que ustedes le llamen nezek, ni golpes, ni tropiezos, shum nezek. Velot, ¿ustedes qué pueden decir? Bueno, esto es una bendición. Ya sé, hay muchas bendiciones, Hajam te da una veraja. Miren lo que dice acá, es algo impresionante. No, ustedes no van a encontrar en toda la literatura hebrea algo tan claro como lo que está escrito aquí. Velot, y no nada más eso. Ela shoraat haye adam bashana iteluya binyanze. Que la prueba de la vida de la persona de ese año, si va a vivir, depende de esto. Porque si no duerme nada esa noche, seguro que no va a morir ese año. Es suficiente con esto, es más que suficiente. ¿Cómo suficiente? Más que suficiente. Rabotai, seguro de vida. ¿Existe algún seguro de vida? Sí existen. Son de muerte, no son de vida. Los seguros de vida, por pena, le llaman de vida, porque si van a decir seguro de muerte, nadie lo compra. Y si seguro de vida, ¿qué es seguro de vida? ¿Que vas a vivir? Marminan, ¿qué es seguro médico? ¿Que no te enfermas? No, que el que se enferma, ¿qué es seguro contra choque? ¿Que no chocas? ¿Existe una póliza? ¿Cuánto pagarían ustedes si habría una póliza contra choque que te asegura que no chocas? No que si chocas te pagan el choque y te arreglan el coche y te hacen ir y venir. No, una protección que no chocas. Así hay algún radar que hace que los coches no se acerquen. Así un ejemplo, ¿sí? ¿Cuánto pagaría uno? Todo el dinero del mundo. Si existiría una póliza contra enfermedades. Contra enfermedades. No que te enfermas y te curan. Porque eso también ya saben los doctores, lo dan todo business. Una póliza que cuando está por venir una enfermedad, ¡pum!, rebota la enfermedad. Así, imagínense que habría así como una cosa. Está por venir un virus, ¡pum!, se escapa el virus. Un repelente contra enfermedades. ¿Cuánto pagarían ustedes? Una vacuna contra caries, que no tengan caries los niños en los dientes, ¿verdad? Ya está, quiebran los dentistas. Jacinto, pobre. Ayer me va a dar otros trabajos, ¿verdad o no? ¿Qué hacemos, Rabotai? Pongan atención, es algo impresionante esto. Dice acá, Velajén, y por eso, Pashata Minhagas debe Israel, se extendió esta costumbre en todo Israel. Porque el Zohar dice que esa costumbre era de gente hasidim, de gente especial, de gente muy fanática, muy muy apegada, muy devota. Pero ¿por qué esa costumbre la hace todo el mundo? Porque después de lo que descubrió el Arizal, que el estudio de esta noche es una póliza de vida, un seguro antirrobo, antichoque, antiincendio, antienfermedades, anti todo, pues se extendió la costumbre en todo Israel. Los judíos somos supersticiosos. Si te están diciendo de que eso te puede asegurar la tranquilidad todo el año, la azot batorá kol el hagashavot. Nagur roba talmidim la azot que en Rabotai. Yo digo así. ¿Qué es lo que la persona busca en su vida? La persona en la vida, yo estuve pensando hoy, estuve concentrando, haciendo un síntesis, ¿qué es lo que uno quiere en la vida? La persona quiere en la vida dos cosas. Primero que todo, una tranquilidad. Tranquilidad en aspecto físico, que tenga uno su familia, su casa, su parnasá, su sustento, su negocio. Tranquilidad en todo lo que lo rodea. Salud. Eso es una cosa que la persona... Seguridad. No robos. No asaltos. Tranquilidad. Primer paso, uno quiere tranquilidad. Y segundo paso, la persona quiere garantizar los valores. Garantizar los valores. Porque ¿de qué sirve todo lo que uno tiene si al final los hijos están descarrilados? Eso a la persona... Eso uno no duerme de noche, me incluyo a mí mismo, la persona no tiene que dormir de noche con este pensamiento. Llega una situación que uno dice, bueno, ¿de qué me sirve todo esto si mis hijos no siguen el camino? Si Bar Minan, como el caso que les conté una vez de aquella persona que tenía 12 millones de dólares para regalarle a su hijo el día de la boda, y salió que su hijo se enamoró de una goy, dijo, ¿qué le voy a dar mi dinero a mis nietos goy? No soy religiosa, pero ¿voy a dejar mi herencia a mis nietos goy? Le dijo a un jajam, si tú logras que él deje a la goy, se case con una paisana, van 6 para ti y 6 para él. Así le dijo, y no pudo, jajam intentó y no lo logró. Y el señor se quedó ahí con los 12 millones, hijo único. Los 12 millones, jaldito, pobre hombre, hubiera sido mejor que no los tenga. Si los tiene, llora más, dice, ¿para qué los tengo? ¿A quién se los voy a dejar? ¿A quién? ¿A los nietos goín? La persona tiene dos preocupaciones en la vida. Una, la parte física, que esté bien, que haya salud, que haya tranquilidad, que haya paz, que haya sustento, que haya parnasá. Y segundo, que toda esta vida valga la pena. Que haya consecutividad, que mis hijos sigan el camino. Es la segunda preocupación. La noche de Shavuot, el estudio de la noche de Shavuot, dice el Zohar, tiene dos fuerzas. Una fuerza es, vamos a heredar una herencia espiritual sagrada para nosotros y para nuestros hijos. Quiere decir que el estudio de la noche de Shavuot ayuda a que se impregne tanto la luz en la persona, que esa luz se transmite a sus hijos. Ese es primer, tienes para garantizar la consecutividad de la luz de tus hijos. Y segundo, viene el Arizal sabía que en estas generaciones somos muy materialistas, sabía que el lenguaje de la luz no habla tanto al corazón. Dijo, le va a hablar en el lenguaje de la lama, en el lenguaje que entiende la gente. Te dice el Arizal estuvo hace 400 años en Tzfat, todo lo que dice el Arizal es Ruach HaKodesh, es inspiración divina, es casi profecía. Dice el Arizal, póliza de seguro de vida, seguro antichoque, seguro antirrobo, seguro antienfermedades. Rabotai, no ha habido una persona que haya probado esta póliza y le haya fallado. Me preguntó una persona, dice, entonces cuando llega el tiempo de morir, ¿qué? Entonces nunca se va a morir. Entonces nunca se va a morir. 100%. 100%. Hashem va a hacer que ese año, por alguna enfermedad o por algún motivo que no se puede, que no se quede dormido, que no se pueda quedar despierto, porque ese año le va a tocar. Cuando la persona ponga atención, no quiere decir Barminá, no quiere decir que la persona que no se desvela le va a pasar algo. No, eso de ninguna manera, que se quede claro. La persona que no se desvela está normal. Tiene su suerte, es un así normal. Pero la persona que estudia Torah toda la noche está protegido de muertes accidentales, porque existe el concepto de muerte accidental. Ahorita no hay tiempo para extender. Muerte accidental y sin muerte antes del tiempo. Existe ese concepto y esta es la protección que te da el estudio de la noche de Shavuot. Que muertes accidentales no va a haber. Cosas que vienen por situaciones que no te... Por ejemplo, la Gemara dice que cuando hay una epidemia en la ciudad, salte de la... No estés en la calle. ¿Por qué? Porque el malaj, el ángel que se encarga de la epidemia, no distingue y puede castigar a todos. Que si hay situaciones que a la persona le puede llegar algo colectivo, de eso estás protegido. La noche de Shavuot te protege de cosas que te pueden llegar a venir en forma colectiva. En cosas que antes de tiempo, que no le tocaban a la persona, pero en forma colectiva le iban a llegar, la noche de Shavuot lo protege. Entonces, Rabotai, en síntesis, ¿qué digamos? Vamos a concluir la conferencia de hoy. El día de Shavuot es el día más importante que tiene el pueblo judío en el calendario del año. ¿Por qué? Porque sin ese día no existe el pueblo judío. Uno. Dos. El día de Shavuot se definió que la mujer marca la identidad judía y no el hombre. Tres. El día de Shavuot la persona tiene oportunidad de recibir la luz de Borolam a tal grado que esa luz se impregna en sus hijos para que sigan el camino del bien. Cuatro. El día de Shavuot la persona tiene fuerza de recibir una luz divina tan poderosa que lo proteja de muertes, de enfermedades, de accidentes y de daños. ¿Y todo eso de qué depende? ¿De qué? De Shavuot. ¿Qué es Shavuot? Preparación. De acuerdo al recipiente que tú hagas, así es la luz que vas a recibir. Lo que tenemos que hacer esta semana, Rabotai, tenemos que demostrar a Boreo Lam que le damos la importancia correcta a la fiesta de Shavuot. Que le damos la importancia. ¿Cómo lo demostramos? Se tiene que sentir un ambiente en la casa a partir de esta noche, a partir de mañana, que sientan, cada uno prepararse de una manera. Las mujeres que empiecen a preparar la comida para Shavuot. Que vean, los hijos que vean, ¿qué está haciendo? Estoy haciendo un pastel de queso, es costumbre de comer comida de queso en Shavuot. Estoy haciendo esto para Shavuot. Que empiecen a, que le digan a su hijo, a ver, ¿qué te vas a vestir en Shavuot? ¿Qué traje te vas a poner? ¿Qué vestido te vas a poner? Te compré este zapato para Shavuot. Empezar a hacer, Rabotea Filú, preparativos, de tipo material también influyen. Había un jajam, ya voy a terminar, había un jajam en Eretz Israel que reunió a los alumnos de la yeshiva y les dijo, yo quiero que ustedes recen con más concentración, quiero que recen más, porque ya saben, de repente se paran tarde, llegan, se ponen el tefilín rápido, se ponen a rezar, alcanzan al tren, agarran al tren cuando ya empezó a caminar, agarran al jazán en la mitad del rezo. Entonces jajam quería que los chavos se refuercen más en el rezo. Dijo, ok, vamos a empezar esta semana a mejorar el rezo. ¿Cómo vamos a mejorar? Todos los días antes de rezar, hay que bolearse los zapatos. Tienen que estar brillosos los zapatos. Esa es la preparación para el rezo. ¿Cómo que tiene que ver el zapato? He pensado que hay que bolear el tefilín, o hay que lavar el tefilín. No, esa, ¿por qué? Esa es psicológico. Cuando tú te boleas los zapatos, ¿por qué? Para rezar, tiene que ser una cita importante. Porque antes de una cita importante, te limpia los zapatos y te arregla. Entonces, la mujer está encargada durante esta semana de crear un ambiente material físico, compras para Shavuot, ropa para Shavuot, vestido para Shavuot, Shavuot, me empezaron a hablar de Shavuot. Esto es de parte de la mujer. De parte del hombre, el hombre tiene que buscar la manera, esta semana, que sea una semana especial. Si todos los días el hombre reza, sin minyan, esta semana, papá, ¿qué pasó que estás yendo al Knis ahora? Es que es una semana antes de Shavuot, la última semana quiero prepararme. Si toda la semana la persona, Shabbat, no lo cuida muy bien, este Shabbat vamos a cuidar. ¿Qué pasó, papá, este Shabbat? ¿Qué? ¿Ya te hiciste religioso? No, no me hice religioso, pero me estoy preparando, no te asustes, pero me estoy preparando. me estoy preparando para Shavuot. Quiero dar... Crear un ambiente de importancia, la importancia de Hag HaShavuot. Así que, Rabotai, esta semana, la última semana, la última semana, el respeto al prójimo. El respeto al prójimo. Oye, ¿qué pasa que ahora te ofenden y te quedas callado? Es que es preparación para Shavuot. ¿Qué pasa que ahora sonríes tanto a toda la gente? Siempre es una cara así larga. Ahora estás... Es que es la semana antes de Shavuot. Y empezar por la pareja, empezar por la mujer. Empezar ahí, empezar a mejorar la relación. ¿Por qué? Porque una de las preparaciones más importantes del recipiente es la calidad humana. Mejorar la calidad humana es una preparación muy importante para que la luz divina... ¿Por qué? Porque la luz divina reposa en seres humanos y no en bestias, no en animales. Cuanto menos animales seamos, cuanto más humanos dignos seamos, cuanto más dignifiquemos nuestra calidad humana, el matrimonio es una terapia de perfección humana. Tenemos otro reto. El rezo de la mañana, el último Shabbat antes de Shavuot, el trato a la mujer y después al prójimo, el trato a los vecinos, al socio, a los amigos, a la secretaria, a las tijires, como dijo el Jajam hace dos semanas, saber considerar que son seres humanos, eso es otro punto de preparación para Hag HaShavuot. De Kitzur, Rabotai, cada cosa que la persona haga esta semana con enfoque a Shavuot, eso va a demostrar la importancia que tiene Shavuot en tu corazón. Entonces, si nosotros demostramos qué tan apreciable es este día, en ese momento nos hacemos poseedores de la energía espiritual que viene ese día. Y ojalá que se cumpla en todos nosotros lo que dijo el rey Salomón en Cantar de los Cantares. Ishakeni mineshikot piu. Que Hashem nos dé el beso de boca a boca. Que la noche de Shavuot, todas las personas que vienen a desvelarse y se quedan estudiando Torah, aquí yo he tenido experiencias, puede llegar a sentir por unos instantes ese beso de boca a boca. No digo que lo pueden sentir en forma permanente, pero llegan unos segundos que siente uno algo como que está flotando, que su alma se desprende del cuerpo. Eso es Ishaken y Mineshikot Piu, Kitovim lo dijo a Miyain, que tengan todos ustedes Hag Sameach. Y otra vez repito que esta clase sea Refuah Shlema, Yaakov, Shalom, Yoshua, Ben, Silvia, que el estudio de hoy y todas las personas que vengan a desvelarse la noche de Shavuot a estudiar, que sea para refuar este niño. Y por eso digo que las mujeres no se sientan marginadas. Las mujeres no vienen a estudiar, nada más vienen los hombres. Las mujeres, ¿cuál es la participación de la mujer en la póliza de seguro? ¿Cuál es? Dejarlo al hombre que vaya a estudiar. ¿Me vas a dejar sola? ¿Me voy a quedar sola? Ya la regó. Así es. La mujer, la participación de la mujer es decirle al hombre, ¡vete! ¡Vete a comprar la póliza! ¡La póliza! Y ojalá que Tashmit Baraj, aquí están todos bienvenidos, en todos los Batekenes y Od, Baruch Hashem, se lleva a cabo el estudio, aquí también, en este salón nos sentamos, un grupo, desde las 12 de la noche empieza, porque hay reloj de verano, 12 de la noche a 6 de la mañana, 6 horas corridas, sentados estudiando, que quiera hay café, hay refresco, también hay Arak, para los que los inspira el Arak, y a las 6 de la mañana es el rezo de Shachrit, de la fiesta de Hashavot, Iskule Shanim Rabot, Neimot de Tabot. Rabotai, vamos a decir Arvit en el salón de al lado como preparación para Hag HaShavuot.
Gracias por su atención a este shiur del Rav Malech. Les recordamos que pueden visitar la nueva página de shemtov.org en el internet www.shemtov.org. Actualmente la página cuenta con varias secciones. Noticias sobre las actividades del Shem Tov a nivel mundial, escuchar o bajar las últimas conferencias del Rav Malech, escuchar o bajar la halajá del día, imprimir o estudiar desde su computadora la perashá de las semanas, estudio diario de Gemara, Daf Yomi en español, sincronizar su iPod con podcast, un manual para crear su propio CD de las conferencias que existen en la red, adquirir libros con entregas internacionales, con la metodología del Rav Malech de español, fonética y hebreo simultáneamente, así como ubicar las ciudades en donde se reparten CDs a nivel mundial. Es que la Mizvot y muchas gracias.